En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Es Radio, esto es Con el Alba.
Me llena de vida toda la hermosura.
Arrancamos el programa de hoy, 3 de noviembre del 2019, hablando con nuestro amigo y colaborador Goyo Iturregui, el gran activista del agua del programa. Muy buenas mañanas, Goyo, ¿cómo estás?
Pues como tú, contento.
De verdad, se está popularizando mucho lo de estar contento, ¿eh? Yo ya empiezo a ver a la gente con mejor cara por la calle, desde que me siento yo contento, desde que amanezco.
Bueno, pues no, sería buena cosa, ¿no?
¿Eh? Oye, está con nosotros Antonio García Ceba y está también Juan Lazcano con nosotros. Lo digo por si os queréis saludar mutuamente y todo eso y decir que estáis contentos también.
Buenos días, Goyo. La verdad es que sí, que yo estoy contento y además desde que te presenta de esta manera yo creo que nos lo has transmitido a todos, ¿eh?
Bueno.
Buenos días, Goyo, ¿qué tal?
Bueno, y eso que Antonio...
Voy a
confesar que estuvo otro día de caza y la verdad es que no se le dio excesivamente bien. Lo mejor fue el tiempo que le hizo, que fue un tiempo estupendo, y la comida que se pegó en un restaurante al lado del lugar donde estuvo intentando cazar, y fue lo que mejor salió del día, ¿no?
Sí, no, pero has dicho muy bien además la definición, intentando cazar. Yo salgo muchos domingos, bueno, concretamente yo salgo los jueves, ¿eh?, al campo. Y muchos días o no cazo nada o no, incluso no pego un tiro y lo paso mejor o igual que cuando capturo una pieza.
No, pues que lo de la caza es casi lo mejor, es lo del taco, el llevarlo en el morral o el tomárselo luego sentado en un buen restaurante.
Luego después es lo mejor al cabo de la jornada. Oye,
Goyo, el otro día no te dejamos mucho tiempo hablar de esa reunión a la que asististe en el pueblo de Guadalajara que se llama Orea, ¿no?
Orea, sí, muy bien. Pues te cuento,
cuéntanos. Mira, hoy tenemos un buen rato más para hablar del tema.
Pues mira, te agradezco porque es importante, no el asunto es vital. Y es vital porque en Guadalajara, en este pueblecito, su alcaldesa, Marta Corbella, es una mujer que estaba como loca porque veía que de repente pues se estaba despoblando el pueblo y que, por ejemplo, el día que yo estuve, 45 parejas mayores se iban de los 177 que eran del pueblo, se iban a hibernar a Alicante, a casa de sus hijos o donde fuera, porque allí no podían vivir. No les daba la pensión para mantener la calefacción ni para mantenerse ellos mismos en condiciones, ¿no? Esto es muy duro, porque cuando estas personas suben al cielo, las casas se cierran y ya no hay vida. Y junto con las casas, historias, conocimientos, cultura, una vida, ¿no? Y bueno, pues esta alcaldesa, apoyada por Ana Lamas, que es una socióloga estupenda de Molina de Aragón, hablaron con Rafael Martínez Cortiña. Rafael es un economista y sociólogo, si no lo es por título de la sociología, es por mérito bien establecido, porque es una persona que viene estudiando el cambio de paradigma, ¿no? Él nos cuenta cómo hay dos modelos en este momento, ¿no? El modelo, las dos tendencias grandes, que son la tendencia neoliberal, la ultranza, el neocapitalismo americano, que impone su control por el poder, no por la fuerza. Y luego está el modelo chino, en el que también se impone el poder por el control del ser humano, ¿no? Los dos, y yo no digo que tengan, vamos a decir, mala fe, ¿no? Sino que probablemente, pues como yo también, pueda estar confundido en interpretar las cosas siempre con una determinada tendencia personal, ¿no? Pero lo que no cabe duda es que estos sistemas que, por ejemplo, en China están poniéndose como los... hay un programa de evaluación social de las personas, ¿no? Sabes que hay... que los policías llevan unas gafas tipo Google, estas que viendo la cara de una persona, pues en la gafa le aparece...
Sí, bueno, análisis de la fisonomía, saben todo de la persona a la que están mirando con las gafas.
Sí, y saben si es un activista social, si es una persona que paga sus impuestos, si es una persona que está con disidentes, si es una persona que cumple sus obligaciones, o si es una persona que tiene tendencias de otra manera, ¿no? Entonces, eso es tremendo, ¿no? Tremendo, pero es muy sutil, además, porque lo que parece que está detrás es lo que podría ser una sociedad perfecta, ¿no? Si todos nos sentimos observados y además premiados o penalizados por nuestro buen comportamiento, habría que entender qué es lo que se entiende por buen comportamiento, ¿no?
A mí todo eso me da un miedo tremendo, ¿eh? Se me pone...
Eso está ocurriendo
ahora. Pero de punta, ¿eh?
Está ocurriendo, en este momento está ocurriendo.
Y está ocurriendo en nuestro país también, aunque la gente pretenda ocultarlo. Es decir, el control que tienen sobre la población con los teléfonos móviles pues es total y absoluto. Está claro que viviendo en el mundo rural y utilizando el teléfono como se utilizaba antes, pues no podrán tenernos tan controlados.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando aceptamos en Google, ¿no?, porque realmente es una herramienta que todos reconocemos como necesaria, ¿no? No sabemos lo que estamos aceptando cuando aceptamos, ¿no? Entonces, lo que propone el Club Nuevo Mundo, que ha nacido del amparo, del auspicio de Tendencias 21, esta página de la que hablábamos
sí,
el otro día. Entonces, lo que estas personas proponen con muchísimo sentido común, y yo me uno, es a la inteligencia colectiva. Es decir, no a que aceptemos lo que no sabemos que estamos aceptando, sino decir lo que nosotros como colectivo queremos aceptar. Es decir, ahora la tecnología, que siempre tiene dos caras, ¿no?, según el uso que se le dé, está en manos, vamos a decir, de personas cuya única cuestión básica es el beneficio económico y el control del poder, ¿no? Tenemos una posibilidad en este cambio a la digitalización de la vida que va a existir, que está existiendo ya. Estamos en la puerta de un... se va a correr un velo y nos vamos a encontrar con un escenario que ya han estado preparando, ¿no? Un escenario que se llama blockchain, un escenario que se llama criptomonedas, que podían haber sido el ejemplo magnífico de nueva democracia que proponía Satoshi Nakamoto. Es una persona anónima que tiene ese nombre y que fue quien inició todo el mundo de las criptomonedas desde un grupo de ciberactivistas, ¿no?, que querían que la tecnología sirviera a las personas en vez de que fuera un sistema de control mayor. Así que en Orea se juntaron 50 personas muy, muy cultas, exceptuándome a mí, que hablaban de cosas verdaderamente importantes.
Bueno, tú tienes tu puntito también, ¿eh?
No, sí. Claro, yo te digo que no, yo parece, pero no, para nada. Bueno, quitando, porque realmente no es así, yo conozco un poquito de todo y tengo la suerte de tener amigos como tú, pero y de Juan y Antonio, pero nada más, poquito más. Sí, lo que escuché acerca de la arquitectura de las emociones, ¿no? Escuché también a dos personas que venían, dos ingenieros que venían de trabajar en Madrid ese mismo día, el viernes, para hablar de qué era lo que ellos estaban haciendo con el Big Data, ¿no? Big Data es una palabra que a esta hora igual suena un poco fuerte, pero es lo que tú decías, ¿no? Es la recopilación de datos que va a permitir... pronosticar con un nivel de certidumbre lo que vayan a hacer las personas, ¿no?
Sí, que eso da más miedo, da más susto que el que te tengan controlado en cada momento. Es decir, que sean capaces de discernir qué es lo que vas a hacer, no lo que estás haciendo, es muchísimo más preocupante.
Así es. Antes era también, ¿eh? Y lo ha seguido siendo porque no ha cambiado el modelo. Hay un fantástico, un profesor, un tipazo, ¿no? Uno de los guionistas de Los Electroduendes, que te acordarás, Santiago Albarrico, que hablaba de, mientras que el modelo sea el capitalismo, ¿no? El neoliberalismo, pues va a ser muy complicado que haya un modelo emergente de lo colectivo por encima de lo que es esa obsesión por el dinero y la avaricia y el poder, ¿no? Es muy difícil que estas personas vayan a ceder terreno, ¿no? ¿Te acuerdas de Galeano? Eduardo Galeano hablaba de cómo en su cuento de la cocina, ¿no? Estaban ahí el gocho, la vaca, el conejo, el pato, y diciendo, discutiendo ahí acaloradamente acerca de cuál iba a ser su destino y cómo tenían que rebelarse y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces vino el cocinero ya cuando se habían cansado todos de gritarse unos a otros, ¿no? Y le dijo, bueno, pero no sé por qué estáis discutiendo eso, porque lo único que os damos la opción es a que escojáis la salsa en la que queréis ser cocinados, ¿no? O sea, no nos preguntan por las cuestiones esenciales, ¿no? Parece como si una elección cada 4 años fuera algo que pudiera representar nuestro sentido de la autoestima personal.
Pero si el problema es que la gente encima se lo cree. Piensa que realmente con ese voto tienen alguna parcela de poder cuando no tienen absoluta, o no tenemos absolutamente, claro, ninguna de parcela de poder, por mucho que, claro, votemos a unos o a otros.
Eso es importante el trabajo de OREA, ¿sabes? Porque ahí están tratando de reivindicar la gestión de las juntas comunales, ¿no? Lugares donde los vecinos cada día toman decisiones sobre su vida, ¿no? Sobre sus recursos naturales, sobre sus bosques, sobre sus prados, sobre sus animales, ¿no? De manera que, porque las personas cuando se necesitan para sobrevivir adecuadamente, establecen lo que, ¿te acuerdas? Hablábamos de las normas concejiles, ¿no?
Sí.
Sistemas democráticos en los que el que es un vago, pues el pueblo lo conoce, ¿no?
Eso ha ocurrido antiguamente en todos los pueblos. Todo el mundo, claro, sabía de qué pie cojeaba cada uno de los vecinos. El que realmente, claro, era flojo, el que realmente era el que empujaba y se podía contar con él para cualquier necesidad que había que cubrir, eso era...
Uh-huh. Y de repente pues aparecían figuras como los jueces de paz, que eran escogidos por la gente de los pueblos, ¿no? Y se reconocía como persona valiosa o como líder para un determinado tipo, porque a veces había, como debería ser natural, vamos a decir, personas que tengan capacidad de prescripción sobre asuntos concretos, ¿no? Pues uno no tiene por qué saber de vacas y al mismo tiempo de química y luego de electricidad, ¿no? Para tomar decisiones que afecten a un pueblo, ¿no? Oye, se van a poner, joder, que nos dan un montón de dinero si ponemos unos molinos eólicos. Oiga, cuidado, porque está usted condicionando el futuro de todo, y con lo bueno que puedan ser los molinos eólicos en un momento determinado. Pero en vez de colocar los que tienen aspas, que realmente se cargan a los animales, ¿por qué no colocar los del catedrático este de Valladolid, David Yañat, que son, no tienen aspas, sino que simplemente funcionan por resonancia con el viento, ¿no?
Sí, pero Goyo, también lo de los molinos eólicos también es una trampa, porque durante el tiempo de vida que tienen, que me parece que son 10 años, pues sí, estupendo, funcionan, es una energía muy limpia. Pero cuando pasan esos 10 años y tienes que destruir esos molinos porque ya han quedado caducos, a ver qué haces con todo, cómo reciclas todo ese material, todos esos molinos.
La huella ecológica, ¿no? Estamos hablando, fíjate que hoy leía que estamos comiendo alimentos que tienen 1000 kilométricos, decía, ¿no? El artículo, ¿no? Y se refería a que, joder, pues se producen las semillas en un país, se lanzan en otro, se transportan a otro, y normalmente son países periféricos de los grandes centros de consumo como es Europa, ¿no? Entonces estamos comiendo naranjas marroquíes, ¿no? Y lo que es peor, ¿no? Todo nuestras naranjas, pues ahora están, pues no siendo recogidas, porque ya casi no merece la pena, ¿no? Y decir que no merece la pena recoger un fruto que ha estado siendo cultivado durante cientos de años, ¿no? Estamos locos aquí, ¿no? No sé si has escuchado lo tremendo de las ganaderías que perforan los lomos de las vacas en Francia. Hay un sistema para procesar, sí, para ayudar a las vacas a procesar la alimentación, sí, para que coman de forma más efectiva, más productiva, más controlada, para que produzcan más leche, para que tal. Entonces les hacen un agujero en el lomo, un agujero permanente. Imagínate como el final de una tubería, ¿no? ¿Eh? Un agujero bestial.
Casi prefiero no pensarlo, ¿eh? Me vas a dar el domingo.
No, pero, ¿sabes? Yo no, claro, lo siento mucho. Pero estamos hablando de un mundo que se nos va, ¿no?
Te propongo dedicarle un tercer programa al tema de Orea y que nos cuentes las conclusiones a las que se llegó o llegasteis en esa reunión, porque hay un tema que me gustaría hablar contigo y con Juan, uh-huh, y con Antonio, que es que diantres está pasando en el Mar Menor, en Murcia. Oh,
Goyo, bueno, Goyo, sabes. Goyo, okay, Juan, sí. ¿Qué tal? Mira, de lo que estabas diciendo. Esta sociedad tiene la manía de la producción, de más cantidad y más producción, y envenenamos el campo para que sacan más, y después oyes cifras que en España se tira no sé cuántos miles de toneladas de pan. O sea, ¿para qué queremos producir tanto? ¿Para qué haramos los caminos? ¿Para qué echamos tanto veneno al campo si después sacamos una cosa que se utiliza mal o no lo sabemos enfocar?
¿Será quizá por dinero?
Ya, ¿para qué?
¿Por avaricia?
Claro. Pero es que es absurdo, quiero decir. Mira, lo que decía Lucinio del Mar Menor. El Mar Menor parece que la tierra lo aguanta todo, lo soporta todo, y que un mar es imposible de contaminar. Bueno, el Mar Menor tiene unas características muy especiales, ¿no? Pero estamos llegando a un punto que nos tenemos que dar cuenta que la tierra puede colapsar, que el Mar Menor ha colapsado, que sí que hay una serie de condiciones, porque una cosa solo no creo que haya sido, ¿no? Que hay un compendio de cosas, de accidentes, de cosas que hemos hecho mal y que han colapsado. Pero nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que tomar una determinación de que no podemos seguir así, de que somos capaces de destruirnos, ¿sabes? O sea, que eso es así. Y hay una cosa que yo me parece importante que estabas diciendo. Los dirigentes no pueden tomar partido si son de derechas, de izquierdas, de centro, de lo que quieran ser. Hay una cosa que tiene que ser, que tenemos que ser todos, que es un núcleo de llegar a un acuerdo de sostenibilidad. Que eso no es de ningún partido. O sea, no puede decir los de derechas cazan, los de izquierdas son proteccionistas. No, si es que aquí todos tenemos que ir, yo creo que tenemos que ir todos en una dirección y que los extremos son malos, ¿no? Y que tenemos que llegar a una conjunción de que hay una realidad, que todos respiramos y que todos bebemos agua y que da igual a quién votemos. Bueno, da igual a quién votemos para eso, porque después, depende a quién votemos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Es que después ya cada uno tiene su conciencia. Pero el conjunto es que tenemos que hacer la unión y no llegar al confrontamiento, porque respiramos todo, y el Mar Menor pues está ahí y hemos llegado a esto, o sea que no sé qué opinas tú.
Bueno, yo he leído lo que habréis leído vosotros también de los informes de las lixiviaciones que ha habido, ¿no? Durante mucho tiempo con productos químicos que estaban avisados ya, ¿no? Y que cómo estaban produciendo una hipernitrogenización de las aguas, ¿no? Ya aparecieron varios años atrás las algas verdes aquellas, ¿te acuerdas?
Que sí, se puso el 2016.
Bueno, pues esto viene a ser la culminación de todo un proceso natural, como dices tú, que yo me niego a que le llamemos accidentes, ¿no? Esto tiene nombres y apellidos, o sea, es que hay personas que están comprando voluntades para seguir ejerciendo la avaricia, ¿no?
Bueno, la Guardia Civil está ya investigando y ha llamado a declarar a varios empresarios agrícolas de la zona, precisamente por la utilización de estos productos químicos para el terreno, para la agricultura, y luego que tenían también desaladoras particulares escondidas en subterráneos. En fin, es una trama perfectamente orquestada y que debe de llevar funcionando muchos años, pero que hasta ahora pues la gente que tenía que hacerlo nos han puesto las pilas y han
dejado... Oye, Lucino, ¿y cómo puede ser que sabiéndolo no se corrija, ¿no? Como tantas cosas, ¿no? Juan dice, no, es que tenemos... Y yo te pregunto, ¿qué margen tenemos cada persona, Juan, Lucino, para poder tratar de cambiar las cosas, ¿no? Si no nos unimos, ¿no?
Pues esa es la unión y la voluntad de unirnos.
Pues bueno, yo creo que eso tiene que ser lo primero, ¿no?
Hombre, o sea, por supuesto.
Espero que Antonio quiere también participar en la charla.
No, es que tenéis totalmente razón. Es decir, lo que no puede ser es que si hay una serie de hectáreas cultivadas regándose de manera ilegal, la administración no haya tomado ya cartas en este asunto. Es que eso es gravísimo, ¿no? Lo que cuesta hoy, lo que ha costado siempre el poner una hectárea de regadío, es decir, las confederaciones hidrográficas han sido lentas como elefantes. Todavía hay montones de expedientes que están por legalizar y resulta que estos terrenos están regando, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas son inadmisibles, ¿no? Habláis hace un rato también del mundo como está ahora mismo, ¿no? Con otros temas. Entonces estamos haciendo alguna barbaridad, ¿eh? y ahora que ha pasado el viernes pasado el Día de Difuntos, el sector de la flor cortada de España, pues es muy pequeñito, ¿no? Y se importa todo, prácticamente todo hoy en día, más del 85%, no, se importa de Colombia. Uh-huh. Fundamentalmente todo lo que son plantas ornamentales, vamos, lo que son flores, ¿no?
Sí, pero en concreto no sé si son claveles o rosas.
Claveles, rosas, clavelinas, todo tipo, ¿no?
Entonces, el mercado importante de la flor está en
sí,
en
entonces
Holanda.
Hay un mercado en Holanda que diariamente, desde allí, y luego desde allí se llega aquí a Málaga, y en Málaga se distribuye, y en 10 horas tienes flores de todo el mundo aquí, ¿no? Hemos llegado a esa manera de funcionar, ¿no? Estábamos hablando antes de la despoblación del campo, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de la flor cortada funciona así, pero podíamos hacer nosotros lo mismo con nuestro aceite, con nuestro vino, ¿no? Exactamente igual. Y sin embargo nos ponen aranceles, es muy complicado. Es realmente complicado.
Sobre todo si el señor ministro se queda de brazos cruzados y no mueve ficha, porque los franceses y los ingleses ya han movido ficha para proteger a sus vinos, sus caldos y proteger el aceite. Y aquí es como si no pasase nada.
Los franceses, los espumosos, iso facto, sacados del estado. Pues hay que sacar los dientes.
Y los italianos el aceite.
Claro, claro.
Movido ficha para proteger esas
el aceite
exportaciones.
Que comercializan, que nos compran nosotros. Claro, somos el mayor productor del mundo con diferencia.
Somos el mayor productor de aceite italiano.
Y ellos, efectivamente, ellos son los mejores comercializadores del mundo, ¿no? Esto es lo que hay que cambiar.
Pues nada, la avaricia es lo que hay que cambiar, la avaricia.
Goyo, amenazamos con que seguimos con el capítulo 3 de Orea la próxima semana. Y alguien otro tema que no se nos ocurrirá seguro.
Oye, simplemente avisar para las personas que puedan ir. En Soria hay una feria sobre el desarrollo rural, en la España que vamos a ir completando, la que llamaban vaciada, se llama, que se llama Presura. Y luego también el fin de semana que viene está Biocultura en Madrid. Son cosas importantes e interesantes de esta nueva forma de ver la vida.
Un abrazo. Presura, la feria de Soria, ¿qué fecha es también?
El 7, 8 y 9, me parece, o 8, 9, por ahí. En internet lo tenemos.
Bueno, Presura. Que la gente busque el Presura y quien se pueda acercar seguro que habrá temas importantes a tratar y a dilucidar y a escuchar, y biocultura, pues tres cuartos de lo mismo.
Así es.
En cualquiera de las dos nos veremos, o en las dos, Goyo.
Ojalá.
El próximo domingo salimos de aquí sin tomar el... Hombre, la ventaja es que te vamos a tener aquí presente si vienes a Biocultura. Nos va, bueno, a hacer a todos muchísima ilusión.
Bueno, será un placer llevarte un par de tomates.
Por favor,
que sean seis.
Bueno, venga.
Ocho que Víctor también quiere.
De acuerdo. Pues un abrazo,
Víctor. Un fenómeno. Un abrazo, buena semana. Cuídate mucho.
Hasta siempre. Gracias. Chao.
Con el Alba.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y tenemos con nosotros a Miguel Ángel Vaquero, secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenas mañanas, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, ¿qué tal?
Pues muy bien, pero sigues con los problemas de la telefonía, ¿eh?
Sí, no me digas. Ruido. Yo creo que debe ser el aire.
Pues será el aire, pero haz bocinilla con la mano para que no te entre el aire.
No, ya hago bocina. Ahora mejor, yo creo que mejor ahora, ¿no?
Ahora mejor, busca una distancia adecuada de la boca al micro y nos entenderemos todos mejor.
Perfecto, ahora yo creo que sí.
Cuéntanos, bueno, ¿de qué tema querías que charlásemos hoy?
Pues vamos a ver, un tema que está creando bastante polémica, yo creo que por la ignorancia un poco de la gente a la hora de hacer su práctica deportiva. Pues nosotros sabemos, y bueno, creo que todo el mundo que tiene licencia federativa y a la vez licencia de armas, pues sabe que, bueno, se saca la licencia federativa unida normalmente a una licencia de armas en el ámbito del tiro deportivo. En la caza sabemos que está la licencia administrativa y no hay ningún problema. Pero bueno, en el ámbito que lo que quiero ya hablar es del concepto de competición oficial. Cuando mucha gente participa en competiciones y quiere que le sirva como actividad para la renovación de su licencia de armas, muchas veces pues participa en competiciones de clubs que son totalmente privativas, en su condición de socios o porque son abiertas a otras personas que no son precisamente socios de los clubs.
Sí, pero esas no valen para la renovación, ¿no?
Exactamente, es lo que quería comentar. Esas no valen para la renovación. Las únicas que valen para la renovación son las actividades y competiciones que están dentro de los calendarios y programas oficiales de las federaciones, que son aprobados por el órgano correspondiente y que, lógicamente, son los que se pueden certificar. Estas competiciones tienen, pues, el paradigma, lógicamente, de que son competiciones que sí lo celebran los clubs, pero va un miembro del comité de árbitros de la federación que levanta un acta y la eleva luego a la federación, lógicamente, ya sea el club o ya sea el mismo árbitro, en ese sentido, es lo que se hace.
Pero tiene que ser, es decir, si yo estoy federado, como estoy en la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, para renovar tienen que ser competiciones celebradas y organizadas por la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. No me vale en competiciones que haya hecho en otras federaciones.
Sí, exactamente. Vamos a ver, actividades en otras federaciones no valen para el ámbito de tu licencia.
Renovar mi licencia.
De renovar tu licencia. Y lo que estoy diciendo es que sí valen las de los clubs, que hay muchas tiradas de los clubs que están en los programas de la federación, que es así, pero es que hay muchas tiradas que son de clubs que no son competiciones oficiales porque no hay nombrado un árbitro, no cumplen los parámetros de que hay un miembro del estamento arbitral que levanta acta y hace oficial ese resultado y esa competición. ¿Me explico? O sea, ese es el tema. O sea, yo creo que lo primero que tiene que hacer la gente cuando quiera saber es informarse si esa competición es oficial y le vale para la renovación de la licencia de armas, con independencia de que quiera participar, debido a los premios, debido a pues que simplemente pues quiere disfrutar de su deporte, ¿no?
Hombre, de todas formas, en tiro olímpico, salvo las tiradas de tiro al plato, todas las de precisión están organizadas y se celebran en el campo de tiro de Tres Cantos de la Federación Madrileña.
Bueno, de Canto Blanco.
De Canto Blanco, perdón, sí.
De Canto Blanco. Es que muchas veces la confusión de que Canto Blanco pertenece a Tres Cantos pertenecemos al Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Bueno, a lo que voy. Que vamos a ver, hay competiciones que nosotros cedemos las instalaciones a los clubs y son privativas. No entran dentro del programa de la federación ni del calendario de la propia federación. Entonces, lógicamente, esas competiciones jamás, en ningún momento, son competiciones oficiales, ¿vale? Te lo digo porque tampoco hay cuestiones que a veces pues suscitan pues que haya malos entendimientos ese sentido. O sea, que una competición que se celebre en Canto Blanco no significa que sea oficial. Puede haber que sea de un club que le hemos cedido a la instalación, pero no está dentro del ámbito del calendario de competiciones oficiales.
O sea que puede un club estar organizando dentro de las instalaciones de Canto Blanco una tirada de tiro olímpico y, sí, en cambio, no contar para las tiradas que hay que hacer para poder renovar.
Efectivamente, es lo que quiero, bueno, sobre todo dejar claro, porque
es importante. Vamos a ver.
Sí, sí, no, digo, porque puede ser que sea totalmente privativa, o sea, para sus socios, o sea, que invita a gente, pero no han pedido ni árbitro oficial, ni han levantado acta para que sea una competición de carácter oficial. Lo digo porque se suscitan, pues, algunas, digamos, entendimientos confundidos sobre lo que era una competición oficial o no. Y yo, entonces, quería aclarar esto, de que tiene que informarse debidamente de que es una competición, que hay un árbitro designado por la federación, que va, se va a levantar un acta que luego va a tener un resultado para que se pueda certificar desde la federación, ¿vale?
Bueno, es que además el no haber participado en el número de tiradas obligatorias por año, pues puede acarrear la retirada o la pérdida de licencia, sí, y tener que depositar las armas en la Guardia Civil hasta que consigues otra vez la licencia. Y
sí,
el tema es muy, muy, muy preocupante y muy grave.
Sí. Por eso yo creo que es un efecto, tenemos que hacer un efecto llamada en ese sentido, que la gente se preocupe un poco, aparte de que tenga que hacer actividad una, como mínimo, en cada año de vigencia de licencia de armas, que esa competición es la que les va a interesar poder certificar posteriormente la federación para la renovación de su licencia de armas.
Porque con una sola tirada al año es suficiente.
Sí,
eso
sí,
si eres tirador de tercera, ¿no? Si eres de segunda.
De tercera, incluso si vas a entrenamientos controlados por la federación, en el momento de que tú retiras tu munición, se te controla que estás haciendo un entrenamiento controlado, lógicamente, pues puedes llegar perfectamente a tener esa actividad como totalmente homologada. En segunda, donde tienes que tener actividad y competición y con un resultado de puntos.
Y también el hecho de comprar munición en las instalaciones.
Sí, vamos a ver, la munición no es que comprar munición, es el tema de que retirar la munición para hacer tu ejercicio de entrenamiento controlado.
Ah, no, claro, es decir, no puedes comprar la munición y llevártela para casa metida en el bolsillo.
No, eso está prohibido, por Dios, eso está prohibido. Vamos, te lo digo porque hay que tener cuidado de esos conceptos, y sobre todo, insisto, hay que dejar claros conceptos que muchas veces el hablar o el comentar de vis a vis, pues llevan a la confusión. Insisto, creo que la gente tiene todo el derecho del mundo a tenerla todo en regla y debidamente estar informado. Desde la federación no nos cansaremos en decir todo esto que estoy comentando yo para dejárselo claro a la gente y no tenga luego problemas en su renovación.
¿Pero cuánta gente pierde la licencia cada año por este motivo?
Esa evaluación...
¿Lo de PUF son muchos, pocos?
PUF, bueno, o sea, es que no es una evaluación exacta que pueda hacer yo ahora mismo. Pero sí te puedo decir, y así de claro quiero decírselo a los oyentes, es que puede haber un concepto de que a lo mejor llegamos que los exámenes entre un 5 y un 10% tenemos de gente que tiene que presentarse de nuevo porque tiene la licencia caducada, por así decirlo, ¿no?
Claro, y el problema no es únicamente que te tengas que presentar para aprobar el poder tener la licencia, sino el que las armas tienen que depositarse inmediatamente en la intervención de armas de la Guardia Civil.
Sí, el resultado es así de claro como tú estás contando. El día que te caduca la licencia, tienes que, aparte de que la licencia tienes que depositarla porque está caducada, tienes que depositar la licencia, las armas que tengas amparadas, esa licencia que deja de estar en vigor, y lógicamente luego tienes un recurso de tiempo hasta que te la conceden de nuevo, que son prácticamente tres meses o más, suele estar tardando en concederla de nuevo. Por eso digo que estás ahí perdiendo un tiempo, vamos, esencial de participación y de competición, por así decirlo.
Pues nada, hecha el recordatorio, esperemos que la gente tome buena nota y no dejen que vayan a perder la licencia por no hacer las tiradas necesarias cada año. Y bueno, pues te deseo que tengas un buen domingo.
Sí, perfectamente. Ahora vamos a ver que tenemos hoy el trofeo de federación en pistola estándar y una competición de BR-50 también.
¿A qué hora son estas dos pruebas?
A las 10 de la mañana. Nosotros los domingos en precisión siempre comenzamos a las 10 de la mañana, excepto las de IPST, que suelen comenzar entre las 9:15 y 9:30.
Pues nada, es un buen momento como para acercarse después de desayunar o sin desayunar y desayunar en la cafetería del campo de tiro y ver el cómo se celebran estas dos pruebas que nos acabas de comentar.
De acuerdo.
Miguel Ángel, nos vemos por allí. Un abrazo fuerte. Buen domingo.
Igualmente, Lucinio. Nos vemos por allí. Un abrazo.
Hasta luego.
En Es Radio, Con el Alma. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y seguimos con nuestros amigos y colaboradores Antonio García Ceba y Juan Lazcano. Me gustaría que nos contases, Antonio, cuál fue el resultado de esa reunión que hubo, la Alianza Rural, que la organizaban el lunes de la semana pasada y que al final, por razones personales, no pude ir, aunque me hubiera gustado el asistir.
Bueno, pues te puedo comentar que el lunes se hizo digamos, fue una presentación formal de la Alianza Rural, ¿no? La Alianza Rural es una asociación nacional que representa al campo español. De alguna manera lo que intenta, ¿no?, es dignificar la vida de la gente del campo y el respeto a las tradiciones, ¿no? Y así como dar voz al mundo rural. Está representado por cinco departamentos, vamos a llamar así, que es la agricultura, la ganadería, el sector, los cinco sectores, el sector forestal, el sector de la caza y otro, un quinto sector donde es un cajón, digamos, vamos a ver, desastre, que son todos los sectores asociados. ¿Qué quiere ser la Alianza Rural? Pues quiere que se aglutinen todos aquellos sectores, ya digo, del mundo del campo, y sobre todo, bueno, pues está las mujeres rurales, están también el tema de la exhibición de animales, etcétera, ¿no?
¿Qué ponencias hubo el otro día? ¿Cuáles fueron los temas que se trataron?
Lo que se hizo fue una ponencia, hubo dos ponencias. Primero, de Joaquín Manuel Rodríguez Chaparro, con respecto al era una ponencia marco de eso, respecto al cambio climático, y luego otra ponencia de concreto del profesor Domingo Gómez Orea con relación a la despoblación. Y se aprovechó también para no sé cómo se llevó.
Parece que todo el mundo habla de la despoblación. Es una
ahora es una cosa, la España despoblada.
Han cogido el carril ese y todo el mundo, nada que tiene la más mínima oportunidad de la España despoblada.
Claro, es que además.
Como si fuera una cosa de hace dos días.
Sí, sí, sí.
Ha abierto la veda.
Hombre, estamos en periodo electoral, ¿no? Nunca mejor dicho.
Llevamos en periodo electoral ya varios
años.
Son las cuartas elecciones en las que nos vemos asumidos los pobres ciudadanos de este país. No, y todos digan lo mismo. Antes solamente era un partido y ahora ya absolutamente todos están hablando de lo mismo.
No, de hecho, además, después de esas dos ponencias de marco, se invitó a los partidos políticos, digamos, para presentar la Alianza Rural y para preguntarles. Bueno, pues.
Pero la Alianza Rural lleva ya funcionando muchos años.
Bueno, la Alianza Rural se empezó a gestar hace dos años, pero lleva esta Alianza Rural como tal, genuina, desde final de enero, que es cuando ya, pues, se puso en marcha, digamos, jurídica y técnicamente, ¿no?
¿Y va a tener duración en el futuro? ¿Va a ser como otras experiencias tipo Arminse que al final se han quedado en miel de borrajas?
Bueno, la idea es que tengan futuro, claro, y de hecho lo queremos todos que sea así, es decir, tiene que tener futuro y vamos, queremos por todos los medios que esto siga adelante, ¿no? Yo creo que sí, porque, ya digo, asocia esta asociación, pues estamos hablando de más de 10 millones de personas de España, ¿no? Es decir, estamos hablando de
10 millones.
Sí, entre agricultores, ganaderos, sector forestal, sector caza y sectores asociados, estamos hablando entre 10 y hasta 12 millones de personas, ¿no?
¿Y se llevan bien entre ellos o hay un liderazgo de una manera u otra que no está muy contemporizado?
Bueno, se acaba de gestar, se acaba de formar y ya ellos tienen la Alianza Rural tiene la concepción de que se sumen todos aquellos sectores y asociados y no ser excluyente. Es decir, yo creo que lo único es un suma-suma, es decir, no se va a dejar nada ahí de lado, ¿no? Yo creo que sí que tiene futuro. Queremos visibilidad y poco a poco se irán haciendo actos y se irán haciendo promoción de la alianza, ¿no? Yo creo que se puede llegar a de verdad que se visibilice el mundo rural, lo rural, ¿no? De alguna manera, a mí no me gusta el mundo rural, sino lo rural, y que el mundo urbano conozca de verdad todas las necesidades que tiene, ¿no?
Hombre, es importante, tú lo acabas de decir, la promoción, el que no sean acciones endogámicas de entre los 4, 5 o 40 o 40.000 que están metidos en el tema, sino que la divulgación llegue a todo el mundo.
No, hombre, son sectores muy fuertes, y hombre, alguien tiene, en este momento lo está presidiendo, digamos, Asaja, ¿no? Pedro Barato, el presidente de Asaja. Los vicepresidentes son el presidente de la Española, de la Federación Española de Caza, y el otro vicepresidente es la de la Unión de Toros de Lidia, ¿no? Entonces, bueno, se ha formado así, ya digo, y no va a ser estático. Esto se va a ir modificando y se va a ir trabajando. Creo que tiene futuro, creo que tiene futuro, y bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, claro.
¿Después de todas las ponencias que hubo, se llegó a alguna conclusión?
Bueno, después de todas las ponencias, ya digo, se invitó a todos los partidos políticos, a los 5 partidos políticos, aunque Podemos no asistió. Y se hizo una ronda de preguntas a todos los partidos políticos, y también pudimos, bueno, yo estuve presente porque nuestro presidente Nacho estuvo enfermo ese día, y estuve presente por la Española, ¿no? Y se habló de 4 temas con los 4 partidos políticos: de despoblación, medio ambiente y cambio climático, política agraria común y aspectos socioeconómicos del mundo rural. ¿Qué dijeron todos los partidos? Pues bueno, todos los partidos lo pusieron muy bonito, ¿no? Por supuesto, apoya al mundo rural. La conclusión más importante, yo creo que se llegó, es que efectivamente falta, y hablábamos al principio del programa, falta llegar con internet a toda España. Y eso es un problema.
Sí, bueno, pero ahora dicen, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que van a colocar internet y de alta velocidad hasta los pueblos más pequeños de la Sierra Norte.
Seguro, hombre, sí.
Por lo menos es lo que están diciendo ahora en campaña. Veremos dentro de unos meses si siguen diciendo esa misma historia, ¿no?
Hombre, yo creo que solventar ese tema técnico es lo más sencillo que hay. Vamos, a base de...
Es un problema de presupuesto, ¿no? No
es un problema de sumamente económico. Y bueno, se habló también mucho de la PAC, se ha hablado de cada sector puso sobre la mesa sus necesidades, ¿no? Y desde el punto de vista de la Federación de Caza, bueno, pues yo puedo decir que se habló de 4 cosas básicamente, ¿no? En primer lugar de que se revierta, sobre la caza todos los ingresos de la propia caza. Es decir, estamos muy mal acostumbrados por parte de la administración que todo lo que es licencias de coto.
De la Española casi hablamos en otro momento. Yo prefiero hablar de la madrileña, que es la que me toca más de lleno, no, bueno, y eres la que tú eres el presidente y estás aquí, me colaboro con nosotros. La Española, que se moleste el presidente de la Española en venir aquí, que no, bueno, pero primero que se mejore de sus dolencias. Tenemos a Robert, a nuestro armero de cabecera de la armería Monforte. ¿Cómo estás, Robert?
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí pasando el domingo. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros hemos hecho puente.
Pues yo no he hecho puente, y dentro de un ratito me pongo a desayunar y me voy al trabajo, oye. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer cuando está lloviendo?
¿Hoy domingo también vas a trabajar?
Yo he trabajado el viernes, el sábado y el domingo.
Eres una máquina, tienes que estar hinchando a ganar dinero. Como me gusta tener amigos ricos.
Parezco el meme ese, ¿sabes? Que va soltando así los billetes desde la palma de la mano.
Pero me gusta tener amigos ricos, no para pedirles dinero, sino para que no me lo pidan a mí.
También es verdad. No, eso me decía mi padre. Dice, tú échatelo con pasta, que ese por lo menos no te pida, ¿no? Tengo un libro de cabecera muy bonito que me gustaría recomendarte. ¿Sabes que el día 7 de octubre se publicó el compendio del reglamento de armas? El nuevo, el 7 de octubre. En el BOE, sí. ¿Cuál es el libro más grande que has leído jamás en tu vida?
Pues no sé, la Sagrada Biblia, yo creo.
Ni tan siquiera, no le llega, vamos. Este tiene 1.483 páginas, ¿sabes?
¿Y ya te has leído las 1.483?
No, estoy con ello todavía. Esto lo tengo en formato electrónico. Pero le recomiendo a todo el mundo que trabaja con las armas que se lo lea, porque es bueno saberlo.
No, es importante. Hicieron una presentación, que estuvieron allí los altos mandos de la Guardia Civil, sí, y del ICAE, el director general de la Guardia Civil.
Y a don Santiago, que es el general, que además no le puedo estar más que agradecido. Porque pues nada, siempre he estado ahí trabajando.
Es un general de Lecae.
era antiguo el que dijéramos que hoy es el general de ICAE, don Santiago Caballero Mendaña, que era el antiguo coronel de la 112 de Tres Cantos.
De Tres Cantos, que ahora es el que está ahí. Pues sí, nada, un saludo y espero el entrevistarle en algún momento.
Mucha suerte en el trabajo, mucha suerte que tiene una tarea por delante, sí, muy dura y ardua.
Muy fácil, la verdad es que no lo tiene, no. Pero bueno. Le entrevistaremos en algún momento y no, que nos cuente cuáles son sus previsiones.
Si puedo ese día, haré un esfuerzo, de verdad, madrugaré lo que haya que madrugar.
Ese día ni te lo digo. Decir, a ver si vas a venir únicamente porque venga el general.
No. Para que me haga un autógrafo, va, hombre. No, para mí es una persona importante.
Yo se lo pido, te imprimo las 1000 y pico páginas del reglamento de armas.
1400 páginas, madre.
1400, sí. Y que te lo dedique el señor general.
Sí.
Bueno, hoy querías hablar de los distintos tipos de pavón.
De los tratamientos de las armas, que el otro día empezamos, lo dejamos con el nitrurado, el carbonitrurado
prefiero dejar a la audiencia con las ganas de saber más de nitrurados, sí. Y saber más de pavones y demás historias,
sí.
Y que ahora nos cuentes qué calibre, qué munición de qué calibre es la que más se vende en tu armería y en general en todas las armerías.
Es un estándar, de verdad, es que los proyectiles de punta de plomo tipo Spitz y en calibres, pues yo creo que por orden probablemente el más usado en España todavía sea el 30-06, seguramente el 30-06 en proyectiles de 180 grains. Yo creo que es el más...
¿Pero por qué tiene tan mala fama el 30-06?
Bueno, pues probablemente porque, no sé, es un proyectil que ha funcionado muy bien. Yo creo que el problema que tenemos es que usamos proyectiles pesados. Es decir, para que la relación de energía haga que el proyectil sea blando, deberíamos de usar proyectiles más ligeros. Pero eso es poco menos que impensable. Aquí, burro grande ande no ande. Pero
impensable porque el cliente quiere burro grande.
No, es que no puedes tampoco ponerte a explicárselo a todo el mundo, porque si se lo explicas, decir, oye, que es que hace más agujero uno de 150 que uno de 180. Pero no puede ser,
en la tienda no se lo expliques y,
no puedo.
Y en lugar de vender, despacha. Pero
vamos,
aquí, en la sección del Consejo del Armero, si sí podemos hablar... Nos vamos a centrar en el 30-06, sí, y vamos a explicar al personal el por qué tiene que ser un proyectil menos pesado que el proyectil menos pesado igual de agujero que el más pesado.
Yo parto siempre de una premisa muy sencilla. Si tú usas un 300 en proyectil de 180 grains, 11,7 gramos, y un proyectil de 30-06 exactamente en el mismo peso, habiendo una diferencia de casi un 20% en velocidad de energía, ¿por qué los dos proyectiles son iguales? No deberían, ¿no? Porque, en teoría, aunque solo tenga el diámetro, la energía que empuja uno y el que empuja el otro es totalmente diferente.
En buena lógica, no, pero tampoco lo quiero pensar mucho, porque cuando tengo una duda con llamarte...
En una armería no, tampoco estamos para hacer cátedra. Tú piensas que la gente lo que usa le funciona y tampoco le vas a explicar otra cosa.
Pero aquí tenemos que hacer cátedra.
El 30-06 que se diseñó para aquel Springfield del año 1906, eso es un calibre que se estaba usando para tirar en trincheras, y en tiros en trincheras son a partir de 100 metros, 150, 200 metros. Y los proyectiles de entonces eran proyectiles de 147 grains. O sea, era un proyectil relativamente ligero. El problema que yo creo que tenemos con el 30-06 es la barbaridad de proyectiles que hay. Y sobre todo porque lo que está establecido parece que nadie lo toca. A cualquiera que sea un poco entendido, sabe de sobras que los proyectiles de 165, por ejemplo, incluso menos, funcionan mucho mejor que los de 180. El de 180, para que funcione perfectamente bien, le faltan los, ¿qué te decir?, 70, 80, casi 100 metros de velocidad más que da el 300. Si no, el proyectil, el problema que tiene es que tiende a pinchar. Es el problema que tenemos. Claro, también le quieren dar a un animal, si le das un punto que no es vital, pues evidentemente muere de exsanguinación.
Hombre, de todas formas, la munición y las armas de guerra están pensadas más para herir que para matar, ¿no?
Eso es una falacia, ya te lo digo yo.
Es una falacia.
O sea, un tío muerto en la porque eso no es verdad. Eso es una de esas cosas que se cuentan tantas. ¿Tú te crees que un tío en una trinchera le va a apuntar al otro solamente para herirle? Nah, eso es una chorrada. Incluso el 5.56. El 5.56 se cambió por una razón muy obvia, porque el tipo de guerra cambió. El tipo de guerra dejó de ser de trincheras y empezó a ser una especie de guerra de guerrillas dentro de ciudades. Si tú coges a un tío en el mismo peso que un soldado suele llevar, unos 30 kilos de material, y lo plantas en una zona que tenga que defender, en munición del 308, en este caso el 7.62x51, pues puede llevar unos 500 cartuchos, ¿vale? Pero es que en 5.56 es que lleva 2.500. O sea, es que agarra allí, no lo saca de allí ni con agua caliente, ¿sabes? O sea, tú coges un batallón, lo pones dentro del centro de la ciudad a defender el sitio, y con toda esa barbaridad de balas, más de lo que aguantas. Además, hay que ser un poco lógico. Un cuerpo humano no es una cosa blindada, no es una cosa metálica, por mucho blindaje que llevemos. Esos proyectiles que se usan en la guerra y están pensados también para perforar, ¿sabes? Con unas pequeñas barritas que llevan interna de tungsteno.
Eres como el libro gordo de Petete, ¿eh? Con lo pero de que el todo, ser humano no es
eso
un
de,
ser blindado.
De ir, No. Somos bolsas de sangre. Es decir, si tú a un tío en la guerra, en un conflicto, le perforas, ese hombre ya no puede seguir luchando. Vale, perfecto. Pero si lo matas, te aseguro que ese no vuelve a coger el rifle después de curarse. ¿Sabes? No, eso de que las armas están hechas para herir, vamos, porque no ha pisado una guerra en la vida.
Las armas no son algún tipo de munición.
No es verdad. No es verdad. Eso es una falacia. Es decir, la guerra está hecha para matar. O sea, ya te lo digo yo, para matar.
La verdad es que llevo dos domingos. El otro día se enfadó un señor porque dije que habían aprobado el matar a no sé cuántos lobos y me dijeron que los lobos no se matan, sino que se cazan. Y ahora tú me llevas la contraria con el tema de herir en lugar.
Nada. Hay muchas cosas que se van cambiando.
Al final voy a buscar un sustituto.
Escucha, pero tú ¿para qué tienes a tus colaboradores? De hecho, para precisamente para poner estos pequeños matices sobre la verdad.
No, a ti te lo consiento todo. Porque
por favor,
cuando tenga que arreglar un arma, no la vas a arreglar.
El otro día me felicitaste porque sintetizaba muy bien. Digo, pues si sintetizo muy bien, digo, porque lo he aprendido de ti, maestro.
No te quejarás, que hoy te he dejado mucho más rato.
El
que ya te pilla menos cacho y le tenemos que dar un poquito de cancha es a Juan Lazcano, que además te quería hacer un par de preguntas. Que
Don Juan, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos?
Buenos días. Me ha pasado la patata caliente y yo lo único que quería era saludarte, pero bueno, ya que me la ha pasado, mira, lo que me habían contado a mí de lo de matar o herir,
sí.
Me dicen que estoy a estas horas es que es un poco así.
Sí.
Me dicen que el cadáver que se queda ahí, que no hace falta, que no necesita ningún tratamiento porque está muerto. Está muerto. Pero que cuando hay una persona herida, que la tienes que evacuar, que la tienes que llevar, que la tienes que atender, que la tienes que llevar a un hospital y que eso genera un...
Ya. Eso es una falacia. Daños colaterales. Tú no te preocupes.
Y el pobre cadáver, pues mira, pues como mi abuelo que está enterrado por ahí, no se sabe dónde.
Y el mío, o sea, que ya. Y el de tantos. Ya. Y no vamos por ahí quemando contenedores.
Tú también te has llevado lo tuyo, ¿eh?
Sí.
Que no hemos acertado ninguno.
No.
Bueno, vamos a dejar de hablar de lo de los heridos o los muertos en la guerra. Ya que en la caza aparentemente ya no se mata, sino que se asusta y más en los días del Halloween. No, pero tú no querías preguntarle no sé qué de un rayo láser.
Ah, sí.
No es el momento. Te iremos a ver
Hace no mucho me lo preguntaba un cliente si todo el tema de lo del rayo láser montado en las armas, que si funcionaba, digo, mientras veas el punto, sí.
Claro, funciona estupendamente a 10 metros, pero a 50 metros a ver quién pilla el
aparte
punto.
Que los rayos láser, el problema que tiene la luz del día, la luz del sol es la luz más potente que hay, entonces encender una linterna de día funciona poco y de noche el láser funciona muy bien, pero ves el punto, pero no es lo que impactas, entonces ¿en qué quedamos? ¿Sabes? Pasa que las películas han hecho mucho daño. Eso del puntito corriendo por el cuerpo del malo, dice, ahí le va a meter el tiro. Por ahí va más o menos, pero ahí del punto exacto ya te digo que no.
Es complicadísimo de ajustar el punto con donde quieres disparar.
El puntito, el problema que tiene, que es convergente. Es decir, tienes un punto donde tú puedes hacer el impacto exacto. Es decir, tú lo puedes poner a 15, 20 metros, sí, pero pasada esa distancia, el punto diverge.
Robert, me está enseñando una chuleta que tiene aquí Juan.
Sí.
Y que no le he dejado que nos la cuente. Vamos a darle un poquito de chance.
Dispara.
No, sin ánimo de polémica. Mira, el otro día no sé si lo oíste, y si no, tú te lo pierdes porque este programa hay que oírlo desde principio a fin.
Por lo menos una vez.
por lo menos todos los días. Se habló del lobo. Entonces, sin ánimo de polémica. Decíamos que cómo se valoraba y cuál era lo que más dinero generaba y por qué se podía defender al lobo. Hay un centro del lobo ibérico que está en Sanabria, justo en Zamora, ¿no? En la Sierra de la Culebra, que es donde parece ser que es una de las zonas donde se va a cazar. Han ido 150.000 visitantes han ido a este centro. Quiere decir que un sitio como la Sierra de la Culebra, como Sanabria, pues yo creo que eso ha generado una riqueza, ha generado fíjate, 150.000 barras de pan. O sea, que quiero decir que no desechemos y que no... hay que tener cuidado. Cuando una persona representa a un grupo de gente, hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? El lobo está generando ahora mismo riqueza. La caza fotográfica, la caza o la visión directa de los... Bueno, creo que en Francia... Otra cosa es que Antonio me está mirando, otra cosa que esa gente tuviera que pagar una especie de licencia para salir al campo para hacer una utilización. Fíjate que estoy tirando piedras contra mi tejado porque yo hago esta actividad, ¿no? Uh-huh. Pero que tuviera que pertenecer a una federación para ejercer esta actividad, creo que en Francia se hace, ¿no? Que la gente que sale a hacer una utilización de los animales existentes necesitan una licencia. Y además está reglamentado para no molestar, para una serie de cosas que yo creo que sería bueno legislar, ¿no? Porque tampoco puede decir que vayamos de buenos y que después hagamos daño sin querer, porque hay amores que matan, ¿entiendes? Entonces, yo creo que los extremos...
Hay amores que cazan, no matan.
Sí, hay amores que cazan y otros que no cazan, pero que también hay amores que también pueden hacer daño. Si yo lo
reconozco. De todas maneras, aquí también en la Comunidad de Madrid, para la caza fotográfica, está legislado que en las zonas protegidas, sí, hace falta un permiso.
Pero ¿por qué no hace falta una licencia? Si a mí me parecería bien que una licencia y que eso estuviera reglamentado, lo mismo que está reglamentado la caza.
Bien.
Entonces, quiero decir, sacar provecho a estas cosas a mí me parece bien. A mí me parece bien que no nos vayamos a los extremismos, ¿no? Los cazadores tienen muchas especies cinegéticas que están proliferando incluso en demasía, que pueden hacer esa actuación. ¿Por qué nos fijamos en los animales y en las especies que están en una situación problemática? Pues no lo sé por qué. Porque dentro de los cazadores también hay una cosa que es muy mala, que es el coleccionismo, el trofeísmo y bueno, si quieres, me parece que nos estamos quedando sin tiempo porque me está mirando el señor director y debe ser que nos estamos quedando sin tiempo.
Pues sí, entonces lo que propongo, igual que con Goy Iturregui, el próximo domingo tenemos la parte 3 de esa reunión que hubo en Orea.
Hacemos un segundo pues, round.
La próxima semana también volvemos a hablar de esa posible licencia para ir a fotografiar los lobos. A ver si podemos contactar con ese centro que nos comentaste que había en Zamora. ¿Cuántos lobos hay en ese centro de Zamora?
Pues ahora mismo en la actualidad no lo sé, pero de 10 a 20 tienen bastante, tienen una serie de recintos en los que se pueden hacer una visión directa. Pero si nos queda 10 segundos, para que veas que los extremos son malos, aquí hace un tiempo hubo una gente que cortó la alambrada para soltar los lobos. Y eso es una tragedia. Eso, o sea, lo que está mal y los extremos son malos. Claro. Esos animales no, lo único que podían hacer era morirse o tener un accidente o ocasionar daño.
O provocar un accidente.
Efectivamente.
Señores, a ti no sé qué deberes ponerte para el próximo domingo.
Lo que quieras.
Algo se me ocurrirá seguro.
Lo que quieras, Lucinio. Estamos a tu disposición.
Señores, ¿cómo estás, Robert? ¿Todavía por ahí?
Sí, sí, yo estoy, además, estaba escuchándolo. He visto lo de los lobos y se me ha venido a la cabeza los bisones.
Que para ponerte también a ti deberes, para la próxima semana vamos a hablar de, sin citar marcas, de mismo calibre, mismas características de munición y diferencia de precios entre una de las supermarcas y una marca normal.
Me imagino
que mata igual una supercara que una superbarata.
Bueno, es más cosa del indio que de la flecha, pero la flecha también tiene algo que ver, ¿sabes? Sí,
por eso, pero matar, mata. La barata y la cara.
Cazar, caza, dilo bien. Pues,
mata.
Para
que no se mueven, que te lo digo yo.
La caza mata. Que lo sepáis todos y todos los que nos están escuchando.
Sí, bueno, cazarlos y matarlos es un poco difícil. Aparte, yo lo veo bastante doloroso.
Pues, después de intentar dar un susto, pero ya es otra cosa.
No lo mismo.
Señores, que se dé bien el resto del domingo.
Faltaría más. Un abrazo a todos.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy, 3 de noviembre del 2019. os esperamos dentro de una semana. Ser felices, no dejar de serlo.
Vámonos, ya somos dos.